Buenos días, queridos hermanos y hermanas. El sermón sí en español. Ahí lamento si alguien no entiende español, pero el Espíritu Santo hablará por mí. Vale, vamos a orar. Señor, Dios de sabiduría, abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ser dóciles a tu palabra. Que seas tú quien habla y nosotros quienes escuchamos, para con nuestro esfuerzo y con tu gracia poder poner por obra aquello que nos inspiras. A ti que vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Domingo de Ramos. Dice el tema central: hoy aclamado, mañana abandonado. La entrada de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos. Marca el comienzo de la Semana Santa y poco después lo crucifican. El camino de Dios hacia la glorificación pasa por lo más profundo. Y este es el punto de partida de nuestra reflexión de hoy. Ustedes saben que a mí me gusta hacer la exégesis dentro de la hermenéutica y del contexto bastante aplicable a lo que nosotros vivimos. Empezar diciendo que los que llegaron antes pueden haberse dado cuenta que yo he pedido a nuestra linda colaboradora que está aquí haciendo sus prácticas que apague esa vela al principio. ¿Por qué? Si es tan bonito ese cirio, ¿por qué lo apagamos? Porque empezamos la Semana Santa y el cirio pascual es para el domingo de Pascua. Ese es del 2024. Entonces, no es que el Señor no esté vivo, Él está vivo y reina. Pero los símbolos alrededor de la liturgia tienen que ser coherentes con el momento que estamos viviendo. Por eso ustedes ven que aquí hay el color lila, yo llevo una estola lila. Estamos terminando la cuaresma. La Semana Mayor empieza, la Semana Mayor, llamada así en los ambientes cristianos confesionales, empieza con el Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos no es otra cosa que el día de la contradicción. Es el día en donde todo el mundo se confunde por los resultados que se darán dentro de una semana. Estos hombres y mujeres fieles, seguidores de Cristo y otros que lo acaban de conocer hace pocos días, resucitando a Lázaro, viniendo por el camino, haciendo los milagros a los que les tenía ya acostumbrados Jesús, le ven entrar a la Ciudad Santa, a Jerusalén, y sienten un borbotón de emociones en su corazón y le aclaman Rey de los judíos. Hosanna, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Arrancan palmas, ponen sus, aquí diríamos, nuestras capas, nuestros abrigos. En esa época eran los mantos, para que pase por delante el rey en su cabalgadura. No una cabalgadura de raza, no un caballo gigante lleno de lujos. Era un borriquito, un borriquito para que se cumpla la profecía que estaba ya anunciada en Zacarías 9:9. Grita de alegría, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno, un pollino, hijo de animal de carga. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué tanta emoción? ¿Por qué tanta emoción en esta gente al ver entrar al que le han visto entrar muchas veces? Si no es primera vez que Jesús entra en Jerusalén, ha entrado varias veces. ¿Por qué esta es tan especial? Tenemos que entender el contexto judío de esa época. Estaba próxima la celebración de la Pascua. El recuerdo de la salida de la esclavitud de Egipto. El paso del ángel del Señor preservando a sus elegidos y arrasando con aquellos que atentaban contra el pueblo. Este hombre que ha hecho tantas señales durante su vida, durante su paso, ahora entra sobre un burrito. Y eso marca la diferencia, porque aquellos que sabían la escritura estaban esperando al Mesías justamente con esos signos. ¿Dónde empieza la confusión? En la razón del grito. En la razón de esa ceremonia, de esa aclamación. Porque los que gritaban y aclamaban, estaban gritando y aclamando la venida de un héroe guerrero que libre de la esclavitud del Imperio Romano a los judíos. Eso es lo que esperaban. Ellos estaban esperando venganza. Ellos estaban esperando restitución judicial, política, económica, reivindicación y además la aniquilación y la destrucción de aquellos que consideraban enemigos. Y aquí yo hago el primer alto para nuestra reflexión. ¿Cuántas veces nosotros, en nombre de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra iglesia, en nombre de nuestra razón, perseguimos los mismos objetivos? La venganza. El restituir valores que creemos que son justos y le hacemos decir a Dios y a nuestra fe y a nuestra iglesia y a nuestros valores cristianos cosas que jamás se han dicho. El Señor vino no a enseñarnos cómo reivindicar nuestros derechos humanos. Él vino a enseñarnos a amar sin condiciones. Él vino a que aprendamos a ver valores que son invisibles al ojo humano normal, entre comillas. Porque cuando te hacen daño a ti, o cuando me hacen daño a mí, o cuando hacen daño a tus hijos, a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, ¿qué es lo primero que sientes tú, hermana, hermano? Dolor, rabia, odio, rencor. Eso es lo normal. Y luego lo que quieres es que te pague lo que te debe, que te devuelva lo que te ha quitado. O por último, quitar de en medio a ese agresor o agresora, a esa persona que te ha hecho daño, porque eso es lo justo. Y Jesús viene con un discurso diferente. Ese que está subido sobre un burrito viene y nos dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Esta semana, aquellos que, incluso si se van de vacaciones, no importa, siempre hay una iglesia a mano, ¿verdad? Ustedes pueden ver Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y vamos a recordar cuál es la razón y de qué forma nos amó Jesús. Lamentablemente, el mundo cristiano y creyente, sobre todo, ha desvirtuado la importancia de estas fiestas de la Semana Santa. Pensamos que, por ejemplo, dentro de mi reflexión ponía al principio que la Navidad es más importante que la Pascua. O a veces algunos dicen, qué bonito es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Sí, sí, las dos cosas son importantes, pero todos nacemos, pero no todos resucitamos. La razón de nuestra fe está dentro de 8 días, en la contradicción del día de hoy. Cuando esta misma gente que buscaba venganza y que quería que Jesús sea el rey que restituya sus derechos, al darse cuenta durante la semana que Jesús no iba a hacer eso, esos mismos que ponían las palmas y los mantos alzarán sus puños y dirán: crucifícalo. No tenemos más rey que el César, dirán los mismos. Y ahí es donde nos hacemos la segunda pregunta. ¿Somos muy diferentes a esos nosotros? ¿No será que con nuestras acciones muchas veces en la vida, no digo siempre, muchas cosas buenas tenemos todos los que están aquí sentados? Seguro que ustedes son gente linda, que tienen buenos sentimientos, son generosos, serviciales, indulgentes. Y sin embargo, cuando nos revestimos de esa humanidad que a veces es egoísta, que es violenta, que no escucha razones, estamos repitiendo con esos hombres y mujeres: crucifícale. Cuando hacemos lo que Jesús nos ha pedido, estamos siguiendo a ese maestro de amor que viene y nos dice: ama a tu enemigo, ora por aquellos que te hacen daño, sirve a aquellos que están al lado tuyo, que es más fácil. Amar a tu enemigo, orar a los que, por los que te hacen daño, es un poquito más difícil, pero les voy a poner más fácil aquí en medio del sermón: servir a los que están cerca de ti. El Domingo de Ramos nos quiere recordar que hay momentos límites en la vida de cada uno de nosotros, que hay momentos que marcan la diferencia de nuestra vida. Ese es el momento en la vida de Jesús, el Domingo de Ramos. Él ya estaba en su vida pública, él iba hacia el camino de la cruz, lo anunció muchas veces, dijo: ya llegará mi hora. Y cuando quería alguien adelantarse, decía: no, aún no ha llegado mi hora. Pero hoy él dice: ha llegado el momento. Y asume su liderazgo, asume su reinado de amor, de perdón, de sacrificio por el otro. Y ese momento límite cambia su vida. Cambia tanto que le lleva a la muerte. Quedémonos por un momento con esta idea. Ese momento límite de Jesús, esa emoción que siente, porque Él es también humano. Él es un Dios 100% y es un hombre 100%. Y ese corazón humano escucha Hosanna y mira a la gente aclamarlo. Y Él entra y hay vítores. Y Él, el corazón de Jesús, late más rápido y está emocionado y dice: ah, la gente, qué generosa. Y cambia la vida de Jesús. Y nosotros, hermanos, hermanas que están aquí, ¿hay momentos límites en vuestra vida, en su vida? ¿Están tal vez viviendo uno de esos momentos límites? No me contesten, las respuestas son para ustedes. Asimílenlo. Encuentren qué les está diciendo Dios. Quizás tengan que renunciar a algo. A lo mejor tengan que ceder un poco para ponerse de acuerdo en ese momento que están viviendo en la vida. O tomar una decisión que no era la que ustedes querían. Jesús también tuvo que hacer eso el Domingo de Ramos. Tuvo que asumir su reinado de amor, tuvo que asumir su misión de sacrificio para restablecer la vida eterna para cada uno de los creyentes, para ti y para mí. Gracias a lo que pasará esta semana, empezando hoy, este recuerdo simbólico y litúrgico, nosotros somos dignos del reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Somos hijos redimidos por Cristo. Yo te animo hoy que hagas exactamente lo mismo que nos ha leído en el Evangelio hoy nuestra hermana. Que podamos sentir emoción por lo que estamos viviendo, aunque a veces parezca un poco contradictorio. Los planes de Dios no son los nuestros a veces. Pero junto a esa emoción, llénate de sabiduría, de paz, de sosiego. Y decide bien. Ayúdale a decidir a ese otro que necesita de ti o a esa otra. Abrázale con cariño, con paciencia, escúchale. Dale tu parecer y respeta el de la otra persona, pero acompáñale. Que quizás dentro de poco tiempo, como lo hace Jesús, sea muy duro el camino, sea muy grande el bache, pero habrá resurrección. Ese es el camino de los creyentes. El poder asimilar cosas difíciles, a veces inentendibles, con la fe puesta en el Señor que te cuida y que te lleva de la mano y que es capaz de empezar un Domingo de Ramos, llevarte por la vía de la cruz, parecer que has muerto, pero al tercer día resucitar. Hazlo, inténtalo. Aquellos que podemos dar testimonio de retrospectiva en nuestras vidas, sabemos que vale la pena creer en este Dios que nos une, que nos quiere, que nos reina y que nos gobierna. Él tiene un amor tan grande y una lógica tan diferente a nosotros que no nos va a abandonar nunca. Hagámoslo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.